COPE. Estar informado.
Saludos y muy buenos días, amigos, en este 21 de diciembre, cuarto domingo del Adviento. Y acudimos, como cada siete días, a esta cita informativa. Les vamos a contar lo más destacado en la actualidad religiosa en Iglesia Noticia, en la cadena COPE. Es el programa 1963, que llega a ustedes hoy con Mila Sánchez en el control de sonido. Y en el programa de hoy les contaremos las celebraciones del Papa para la próxima Navidad, también su mensaje para la próxima Jornada Mundial de la Paz. En España, los obispos catalanes han denunciado la deshumanización que ha dejado a centenares de migrantes en la calle, mientras el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, denuncia el drama social del aborto y pide políticas para la adopción y acogida de la nueva vida. En Orduña, la Guardia Civil rescata a las 5 monjas mayores del monasterio de Belorado y 3 de ellas quedaron ingresadas en el hospital de Basur. El Papa ha autorizado la beatificación de Ignacio Aláez y 10 compañeros seminaristas y familiares mártires del siglo XX en Madrid. Y el nuevo nuncio del Papa en España, Piero Piopo, ha presentado sus cartas credenciales al rey Felipe VI.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos el repaso a la actualidad de este domingo en el Vaticano, donde el Papa celebró ayer una de las últimas audiencias del Jubileo de la Esperanza antes de su clausura, que tendrá lugar el próximo 6 de enero. Mientras tanto, se ultiman los preparativos para las celebraciones navideñas, que por primera vez presidirá León XIV, con novedades respecto a los últimos años en los que la salud del Papa Francisco obligó a ajustar horarios o suspender algunas celebraciones. Vamos a conocer las previsiones más destacadas con la crónica de la corresponsal de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenos días.
Muy buenos días, Faustino. En la cuenta atrás de las principales celebraciones navideñas, la semana comenzará con el tradicional mensaje de Navidad a la Curia de Roma y también con la audiencia a los trabajadores del Vaticano. Como este año, el miércoles, día de la audiencia general, es 24 de diciembre, se suprimirá este encuentro semanal para permitir que todos preparemos bien la misa nocturna de la Natividad del Señor, el 24 de diciembre de nuevo, que será a las 10 de la noche la Basílica de San Pedro. Además, al día siguiente, el Papa también celebrará la misa del día de Navidad, el 25 de diciembre a las 11 de la mañana en la Basílica. Después, desde la logia central de la Basílica, impartirá la bendición Urbi et Orbi, donde escucharemos su mensaje de Navidad. No olvidemos que en el Vaticano, el 26 de diciembre, San Esteban, es una jornada festiva, por lo que tendremos la oportunidad de rezar el Ángelus junto al Santo Padre. Después, quizás el resto de la semana, León XIV aproveche algún día para descansar en Castel Gandolfo. El fin del año, los papas aprovechan para dar gracias por el año transcurrido rezando las primeras vísperas y el cántico del Te Deum. Con la llegada del 1 de enero, la solemnidad de Santa María, Madre de Dios y Jornada Mundial de la Paz, León XIV celebrará la misa en San Pedro a las 10 de la mañana. Ya el 6 de enero, solemnidad de la Epifanía del Señor, tendrá lugar uno de los momentos culminantes del Año Santo. En la Basílica de San Pedro, el Papa cerrará la Puerta Santa y presidirá la misa de clausura del Jubileo Ordinario 2025. Finalmente, el 11 de enero, fiesta del Bautismo del Señor, el Papa presidirá en la Capilla Sixtina la misa y el bautismo de varios niños, siguiendo una tradición instaurada por San Juan Pablo II. No nos olvidemos que el 7 y el 8 de enero el Papa ha convocado a los cardenales para celebrar un consistorio, aunque esta cita, a día de hoy, no ha sido publicada oficialmente por la Santa Sede.
En la tarde del martes, el Papa asistió al concierto de Navidad de los alumnos del Colegio Pontificio Pablo VI de Castel Gandolfo y al día siguiente, en la audiencia general del miércoles, León XIV denunció las grandes inversiones financieras que están hoy más que nunca injustamente concentradas e idolatradas al precio sangriento de millones de vidas humanas y de la devastación de la creación de Dios. Cuéntanos, Eva.
Durante la audiencia general, el Papa invitó a leer la vida bajo el signo de la Pascua, asegurando que es en el corazón donde se conserva el verdadero tesoro, no en las cajas fuertes de la tierra. En su catequesis, el pontífice subrayó que el verdadero valor de la vida no se mide por la acumulación material ni por el éxito económico, porque esta lógica termina por vaciar de sentido incluso a quienes desde fuera parecen haber alcanzado el éxito.
El Señor nos recuerda que no somos máquinas, sino hombres y mujeres con un corazón. Nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Y con ese deseo, entremos en el dinamismo del amor para el que fuimos creados, caminando hacia Cristo, la esperanza que no defrauda.
De cara a la Navidad, el Papa nos invitó a abrir los corazones al amor a Dios y al prójimo para que se llenen de verdadera paz y alegría.
Tra non molti giorni sarà Natale.
Dentro de unos días será Navidad e imagino que en sus hogares la preparación del Belén está a punto de terminar. Espero que un elemento tan importante, no solo de nuestra fe, sino también de la cultura y el arte cristiano, siga formando parte de la Navidad para recordar a Jesús que, haciéndose hombre, vino a habitar entre nosotros.
En mezzo a noi.
Por cierto, que aprovechando su descanso en Castel Gandolfo, el Papa apareció en el Festival de Villancicos del Colegio Pablo VI. Al concluir el espectáculo, agradeció el trabajo de todos y dejó como mensaje a los niños que Dios ha querido comunicarnos el don del amor y que eso es esencialmente la Navidad. También esta semana, el Papa se ha reunido con los miembros de la Asociación de Asesores Laborales, junto a los que ha abogado por un sistema laboral al servicio de las personas y de las familias, para que sea reconocida la dignidad de cada empleado y se vele por sus necesidades reales.
En esa audiencia del miércoles, León XIV saludó a un grupo de presos de la cárcel albaceteña de la Torrecica, acompañados del alcalde de Albacete y el obispo de la diócesis, Ángel Román. Regalaron a León XIV una imagen de la Virgen de los Llanos y una navaja artesana de la ciudad. Así nos lo ha contado Ángel Román.
Pues ha sido un momento emocionante, porque en ese regalo iba toda la diócesis, toda la ciudad, iba mucho trabajo, porque es mucha artesanía, ¿no? Y es un poco también lo que es el trabajo de Dios con nosotros, que nos va modelando poco a poco, igual que hemos participado en el de los jóvenes y en otros, participar en este de los presos, porque precisamente Peregrinos de Esperanza, el Señor es el que nos trae la esperanza, el que nos da una oportunidad nueva. Ellos se han sentido realmente protagonistas y sienten que es verdad. No es que se les cuente, sino que es verdad que se hace una apuesta, que se les tiende una mano, que se dan posibilidades. Y yo creo que eso transforma a todas. El jubileo ha sido un momento grande. Es llevarle realmente esa misericordia y esa mano tendida del Señor. Es trabajar como hermanos, estando al lado, pero siempre llevando el mensaje de esperanza del Evangelio.
Y más cosas en Iglesia Noticia. En conversación telefónica con el presidente de Israel, Isaac Herzog, el Papa le ha pedido que intensifique los esfuerzos humanitarios, especialmente ante la situación en Gaza, donde el hambre y el frío siguen cobrándose vidas. También le ha reiterado su condena a todas formas de antisemitismo. Además, Eva, ya conocemos el mensaje del Papa para la Jornada Mundial de la Paz del 1 de enero, que tiene como lema «La paz sea con vosotros, hacia una paz desarmada y desarmante».
En un contexto de conflictos abiertos y rearme global, el Papa denuncia la lógica del miedo y del armamento, especialmente el nuclear, como una vía irracional que mantiene a la humanidad en permanente estado de amenaza. Palabras contenidas en el primer mensaje para la Jornada de la Paz de León XIV, con el que dará la bienvenida a 2026, alertando del incremento del gasto militar mientras se debilita la diplomacia, el diálogo y la educación para la paz. Advierte además del riesgo ético de delegar decisiones de vida o muerte a la inteligencia artificial aplicada a la guerra. Frente a este escenario propone una paz que comienza en el corazón de cada persona, rechaza la violencia y apuesta por la confianza entre los pueblos. El cardenal Cerny, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, presentó el documento en la sala de prensa del Vaticano.
Lo esencial del mensaje es precisamente que la paz es responsabilidad de todos. No podemos lamentarnos por la violencia y la guerra, sino tenemos que abrazar el sueño, pero también la tarea de la paz.
En el texto reclama valentía a los líderes políticos para reforzar el derecho internacional y concluye con una llamada a la esperanza, porque la paz no es una utopía, sino una responsabilidad compartida que se construye con diálogo, justicia y participación pacífica, incluso en medio de la oscuridad. El documento de 4 páginas lleva precisamente por título una expresión que remite directamente a las primeras palabras pronunciadas por León XIV tras su elección elección como sucesor de Pedro el pasado 18 de mayo, al asomarse a la logia del Palacio Apostólico para saludar por primera vez a los fieles.
Y también sobre el primer mensaje de León XIV para esa Jornada Mundial de la Paz que, recordamos, instituyó Pablo VI para promover la paz mundial desde la Iglesia y su doctrina social, nos llega desde Roma el comentario de Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio.
Faustino, buenos días. La paz es un tema omnipresente en el magisterio de los últimos papas y esa ha sido su respuesta a los múltiples conflictos que han ensangrentado nuestro planeta. Ya Benedicto XV alzó su voz antes y durante la Primera Guerra Mundial e idéntica fue la reacción de Pío XII en la sucesiva conflagración. Juan XXIII ha pasado a la historia como el autor de la famosa encíclica Pacem in Terra y la lista se enriquece con Pablo VI, que convocó hace 59 años la Jornada Mundial de la Paz. Juan Pablo II y Benedicto XVI, y en tiempos más recientes Francisco, han reafirmado con vehemencia este compromiso. León XIV abrió su pontificado deseando al mundo una paz desarmante y desarmada, humilde y perseverante. Estas palabras son el lema que ha elegido para su mensaje del próximo 1 de enero. La paz, ha dicho el cardenal Czerny presentándolo a los medios informativos, no es una utopía. La paz no puede ser impuesta ni fabricada. No es simplemente una cuestión de política ni un equilibrio entre el terror y el miedo. El Papa ha querido, según el prefecto del Dicasterio al Servicio del Desarrollo Humano Integral, colocar la paz en su sede primaria, el corazón humano, y ha insistido en la necesidad de desarmar nuestros corazones frente a toda tentación de belicosidad. Pero el Papa va más adelante y reclama el camino de la voz desarmante de la diplomacia, de la mediación, del derecho internacional, desgraciadamente negado por las siempre más frecuentes violaciones de los acuerdos alcanzados con fatiga en un contexto que exigiría no su deslegitimación, sino más bien el refuerzo de las instituciones supranacionales. El mensaje papal rechaza el eslogan tantas veces repetido de si quieres la paz, prepara la guerra, y nos invita a aceptar lo contrario, si quieres la paz, prepara la paz, porque no es posible alcanzarla si la paz se funda sobre presupuestos que la niegan, como son el rearme, la desconfianza recíproca, los deseos de venganza y la supremacía de la fuerza. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. También esta semana el Papa ha aprobado la promulgación del decreto del Dicasterio para las Causas de los Santos para la beatificación de Ignacio Aláez y 10 compañeros seminaristas y familiares que dieron su vida a causa de la fe durante la persecución religiosa del siglo XX. Queda ahora pendiente que el Vaticano fije la fecha de su beatificación. Y en un mensaje de Navidad, la Conferencia Episcopal de Venezuela invita a los ciudadanos a abrir sus corazones al perdón y la reconciliación para construir el país que todos desean. Jesús González de Zárate es arzobispo de Valencia y presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela.
Elevamos nuestra oración por cada hogar de nuestro país. La Navidad nos recuerda que Cristo se hace pequeño, que nace entre nosotros y nos da su amor. Él está en medio de nuestras vidas, de nuestras alegrías y de nuestras dificultades. Y aún en medio de la incertidumbre y los desafíos que hoy debemos vivir, no perdamos que Jesucristo es nuestra paz. Abramos nuestro corazón al amor, al perdón, a la reconciliación y a la reconstrucción de lazos fraternos. Que el niño Jesús, príncipe de la paz, bendiga a nuestra tierra venezolana y nos dé la fuerza para seguir construyendo la Venezuela que todos queremos. Feliz Navidad y un año nuevo lleno de bendiciones para todos ustedes.
Y tras los recientes comicios, los obispos de Chile han destacado que la elección del nuevo presidente renueva la esperanza de avanzar hacia un país más justo, fraterno y solidario, donde la fuerza de la razón prevalezca siempre sobre la razón de la fuerza. En un periodo marcado por crisis sociales y económicas y una extendida desconfianza en las instituciones, le animan a promover un ambiente de diálogo, encuentro y respeto imprescindible para reconstruir la confianza social y el compromiso con el bien común. Y nos vamos ahora a conocer los preparativos para un nuevo encuentro de la comunidad ETC que va a tener lugar en París. Asunción Serena.
París y toda la región de Isla de Francia se prepara para la llegada de unos 15.000 jóvenes que del 28 de diciembre al 1 de enero van a participar en el Encuentro Europeo Anual de ITZ. Es la segunda vez que la región parisina acoge este evento después del celebrado en 2002. Es una peregrinación de confianza sobre la tierra, como la definía el hermano Roger, fundador de la comunidad de ITZ. La comunidad, formada por unos 80 hermanos católicos, protestantes y ortodoxos, propone desde sus orígenes estos encuentros abiertos a todos los jóvenes cristianos entre 18 y 35 años. Y este año se desarrolla bajo el lema de esperar más allá de toda esperanza, como indica el prior de la comunidad de ITZ, el hermano Matthew. Los tres copresidentes del Consejo de Iglesias Cristianas de Francia, Monseñor Éric de Moulin-Beaufort, el pastor Christian Kerger y el metropolitano Dimitrios, han animado a los jóvenes a participar porque es una gran oportunidad para que se reúnan en un espíritu de oración, compañerismo, de compartir y celebrar y ofrecer así un testimonio cristiano de unidad en medio de un mundo asolado por tantas tragedias y crisis.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Queridos Reyes Magos, este año no quiero juguetes. Quiero compartir la suerte que tengo.
Este año, con tu ayuda, la magia de la Navidad puede llegar a donde más se necesita. En forma de educación, alimento y salud. No elegimos dónde nacemos, pero sí compartir lo que nos ha tocado. Únete y colabora. Manos unidas.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Les cuento ahora algunas noticias de la actualidad en España. En una nota sobre el desalojo de migrantes en Badalona, los obispos catalanes han denunciado que centenares de personas han quedado en la calle en pleno invierno sin que se haya contemplado siquiera una tregua invernal como se hace en otros países europeos. Rechazan la deshumanización de los afectados por ser inmigrantes africanos y pobres, calificándolo de aporofobia y xenofobia. Piden una respuesta humanitaria inmediata, avanzar en la ley de sinhogarismo y abrir una mesa de diálogo con administraciones, entidades sociales y representantes de los afectados. Y en su carta pastoral quincenal, el presidente de la Conferencia Episcopal denuncia el drama social del aborto.
El hecho de que en nuestra nación, en España, haya más de 100.000 abortos al año, cuando el déficit que tenemos de crecimiento vegetativo es de poco más también de 100.000 personas, 100.000 personas más que mueren de las que nacen, no deja de ser un verdadero drama social.
Luis Argüello pide políticas en favor de la adopción y acogida de la nueva vida.
Estamos llamados a unir oración, compromiso social y político y ayuda concreta, solidaridad concreta y real en favor de estas mujeres embarazadas, también de su esposo, padre de la nueva criatura, para que la vivienda, las condiciones laborales, las situaciones de posibles dificultades de salud o de otro tipo puedan ser apoyadas para que así la vida, como expresión concreta de la esperanza, se abra paso entre nosotros.
Y demanda también una alianza social con medidas y ayudas concretas.
Todos somos conscientes de las dificultades que hoy existen en la vivienda, en las condiciones laborales, en la movilidad que obliga casi a andar de acá para allá, lo cual puede dificultar a los esposos el plantearse, el abrirse a la vida y el ser padres. Una alianza social, lo que surge desde la Iglesia, ha de animar a los poderes públicos, a las diversas administraciones, a poner en marcha políticas en favor de la vida, medidas que puedan asegurar a los esposos la vivienda, las condiciones económicas mínimas para poder acoger a los hijos, las ayudas en el campo educativo o en el campo sanitario que sean precisas.
Escuelas Católicas se ha pronunciado sobre el paso de Pilar Alegría por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes tras hacerse público su adiós al gobierno, con una crítica por la falta de avances y de interlocución en aspectos claves para la enseñanza concertada. Celia Andreu, buenos días.
Buenos días. Escuelas Católicas considera que en el tramo final de su mandato han quedado pendientes compromisos relevantes para el conjunto del sistema educativo. En particular, las promesas públicas para cumplir su obligación legal de constituir la Comisión de Estudio del Coste Real del Puesto Escolar, ya que no se ha materializado. Por eso asegura que la enseñanza concertada se ha sentido desatendida, especialmente por la ausencia de espacios estables de diálogo y de reuniones de trabajo con el Ministerio. Una carencia que se ha evidenciado, además, en la elaboración del anteproyecto de ratios, que se ha llevado a cabo sin contar con la participación de las organizaciones representativas de la enseñanza concertada, pese a su peso y trayectoria dentro del sistema educativo. Ante el comienzo de una nueva etapa, Escuelas Católicas solicita al futuro titular del Ministerio de Educación que centre de manera prioritaria su atención en el ámbito educativo y favorezca un diálogo real y continuo con todos los sectores implicados. Recuerda que existen numerosos asuntos pendientes que requieren respuesta y no admiten más demoras. Al mismo tiempo, reitera su disposición a colaborar de forma leal y constructiva para contribuir a una educación de calidad, equitativa y sostenible para todos.
El rey Felipe VI recibió el jueves las cartas credenciales del nuevo nuncio apostólico en España, Piero Piopo, en el tradicional acto que se celebra en el Palacio Real con los nuevos embajadores acreditados. Piopo, italiano de 64 años, era hasta su nombramiento, recordamos, nuncio del Papa en Indonesia y ante la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Y el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha hecho balance del año que termina en declaraciones a COPE. Yolanda Canales.
El cardenal de Barcelona, Juan José Omella, ha reclamado la creación de una mesa de diálogo que reúna administraciones públicas, entidades sociales y a la sociedad civil para dar una respuesta conjunta al problema del sinhogarismo. Lo ha hecho tras los recientes desalojos en Badalona, que han vuelto a poner de relieve la falta de alternativas habitacionales para cientos de personas que viven en la calle. Omella ha reconocido que la situación le provoca un profundo dolor y ha subrayado que el acceso a la vivienda es hoy uno de los grandes retos sociales. Eso sí, se trata de un problema complejo, ha dicho, que no puede resolverse desde una única instancia ni con soluciones aisladas.
Ahí solo se requiere un diálogo, una especie de pacto, de mesa redonda, donde la administración, las instituciones, las asociaciones, la sociedad en general, aporte ideas y aporte soluciones entre todos, porque esto hay que enfocarlo desde muchos ángulos.
Más allá del debate social, el cardenal ha mirado al futuro inmediato con esperanza, entre otras cosas porque se observa un acercamiento de los jóvenes a la Iglesia Católica, en referencia al aumento de bautizos de adultos y una mayor búsqueda espiritual entre las nuevas generaciones. Y ha destacado también que 6 jóvenes han entrado recientemente al seminario de Barcelona. Y a las puertas de 2026, Juan José Omella se ha referido al año Gaudí y al avance del proceso de beatificación del arquitecto de la Sagrada Familia, al que ha definido como un referente artístico y espiritual.
Y él era un hombre espiritual, un hombre que plasma toda la belleza que contempla en la naturaleza y en el ser humano y en Dios, en el arte y en la basílica, y a la vez un hombre que se preocupaba de los más pobres y de los más necesitados, que es el Evangelio.
Omella ha señalado que la figura de Gaudí debe servir también como inspiración para afrontar los retos sociales actuales.
Y gran estreno de la película El Rey de Reyes, que ha conquistado la taquilla española en su estreno navideño. Un relato sencillo antes de dormir se convierte en el viaje que cambia las vidas de los protagonistas, y todo a través de la imaginación del niño que acompaña a Jesús en todas sus aventuras. Esta película se ha convertido en el estreno más taquillero de la semana en nuestro país, pero solamente en Estados Unidos ya ha logrado superar los 60 millones de dólares de recaudación. Rey de Reyes.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El jueves, la Guardia Civil rescató a las 5 hermanas mayores del monasterio de Belorado que habían sido trasladadas al monasterio de Orduña por las monjas cismáticas. 2 de ellas fueron trasladadas a otros monasterios de la Federación de Clarisas y las otras 3 fueron ingresadas en el hospital de Basurto ante el mal estado en que las encontraron los médicos. COPE Burgos, Raúl González.
Buenos días. Hay que recordar que las 5 hermanas que sí forman la comunidad monástica tienen edades comprendidas entre los 87 y los 101 años. Vivían en condiciones que la Benemérita ha calificado de higiénico-sanitarias no adecuadas para personas vulnerables, sin control médico y con dificultades incluso para recibir visitas de familiares. 2 de las monjas fueron trasladadas a otros monasterios de la Federación de Clarisas, mientras que las otras 3 tuvieron que ser ingresadas en el hospital de Basurto, en Bilbao, ante el delicado estado en el que las encontraron los servicios médicos. Su cuidado siempre ha sido una de las preocupaciones del comisario pontificio y arzobispo de Burgos, don Mario Iceta. Una preocupación agravada tras el temerario traslado desde el monasterio de Belorado al de Orduña que las cismáticas realizaron el pasado mes de julio, como explica Nacho de Gamón, portavoz del comisario pontificio de los monasterios de Belorado, Orduña y Derio.
Esta preocupación se agravó tras el temerario traslado de estas monjas mayores desde su residencia habitual en el monasterio de Belorado al monasterio de Orduña, que carece de las mínimas instalaciones necesarias para atender adecuadamente a personas mayores y vulnerables.
La intervención se llevó a cabo el pasado jueves por orden del juzgado de instrucción número 5 de Bilbao, con la presencia de la jueza, un médico forense y la Guardia Civil, que apoyaron a la comitiva judicial durante todo el proceso. Desde la Iglesia se considera que estas cinco religiosas representan la verdadera comunidad clarisa de Belorado y se garantiza que seguirán su vida religiosa en condiciones adecuadas y con atención integral.
Y el obispo de Santander, Arturo Rosa, ha anunciado el hermanamiento del monasterio de Santo Toribio de Líbana con el Santo Sepulcro de Jerusalén. COPE Santander, Juan Envid.
El hermanamiento entre el epicentro del cristianismo y Santo Toribio de Líbana es todo un hito para Cantabria, pero ¿en qué se traduce? Lo primero, en un motivo de oración concreta por los cristianos en Tierra Santa y por el trabajo de la Orden Franciscana, que se hace cargo del Santo Sepulcro. También servirá para declarar Santo Toribio de Líbana como lugar de peregrinación unido a Jerusalén, y se compartirán los donativos para ayudar a los franciscanos en su labor apostólica. Monseñor Arturo Ross es el obispo de Santander.
Que tengamos ese hermanamiento es un acontecimiento singular, único en España en este caso. Buscaremos que haya una colaboración permanente en los dos sentidos, fundamentalmente espiritual, formativa, y al mismo tiempo una cooperación de ayuda mutua.
El acuerdo entre Santo Toribio de Líbana y el Santo Sepulcro se hará efectivo en 2026 cuando el padre custodio Francesco Yelpo visite Cantabria. Monseñor Arturo Ross espera que sea en septiembre y coincida con la fiesta de la Cruz que se celebra en la localidad de Potes.
El grupo musical Hermanos Martínez, con el apoyo del coro infantil del Colegio CEU San Pablo San Chinarro de Madrid y la emisora Cadena 100, han presentado el villancico solidario Feliz Navidad. Su recaudación se destinará íntegramente a Cáritas, que alimenta la esperanza de muchas personas y nos recuerda el verdadero significado de la Navidad, que es estar cerca, acompañar y mirar a los ojos a las personas de alrededor. Pues con ese deseo de Feliz Navidad para todos, despedimos el informativo Iglesia Noticia, el programa 1963, en el cuarto domingo del Adviento. Hasta dentro de 7 días, feliz semana, feliz Navidad, que suene la música. Un saludo de Faustino Catalina.
Cogiendo otro color, el frío llega, las luces van vistiendo el corazón. Es Navidad, es tiempo de quererse y perdonar y recordar a los que están lejos de aquí. Feliz Navidad, es tiempo de cuidar a los demás. Feliz Navidad, es tiempo de abrazarse y celebrar. Feliz Navidad, cantemos por aquellos que no están.
Los magos van hacia el portal, ha llegado el momento, la estrella está de Belén, les guiará al nacimiento.
Es tiempo de quererse y perdonar, de recordar a los que están lejos de aquí.
Buenos días. Casi 1 millón de extremeños están llamados a votar hoy. Los colegios electorales abren justo a esta hora en toda Extremadura en unos comicios que decidirán si María Guardiola gobierna en solitario o si tiene que sentarse a negociar con Vox de nuevo. El dispositivo electoral incluye 1.400 mesas electorales.